Todos conocemos cuando hablamos de amnesia, nos estamos refiriendo, ¿no? Amnesia es un trastorno considerado en el cual existe una pérdida total o parcial de la memoria, donde las personas que sufren de este trastorno de amnesia normalmente llegan a olvidar recuerdos, etapas de su vida. He tenido la oportunidad de poder estar con personas que sufren una amnesia severa, donde ellos mismos olvidaban quiénes eran y quién era la persona que estaba enfrente de ellos, a pesar de que quizás era su propio hijo. Pero la amnesia tiene esa capacidad, ese trastorno de poder hacernos olvidar hasta quiénes somos. Imagínense en una gran maratón de los Juegos Olímpicos, un corredor que escucha el disparo. No sé si se usa disparo ahora, no soy muy olímpico. Pero escucha el disparo y sale. Empieza a correr. Y ustedes lo ven cómo corre. Y es una vuelta. Y ese hombre está enfocado en una meta, en llegar, en ganar un premio, en ganar una medalla, quizá la de bronce, quizá se conforma con un segundo lugar o quizá va por el primer premio. Pero de repente, en una vuelta, sin esperarlo, el hombre se detiene, se quita su calzado, se sienta y se acuesta a dormir. Si alguno de nosotros estuviera en la hinchada en ese momento, si estuviera en el lado de los equipos que están asistiendo a otros corredores, ¿qué haríamos? Empezaríamos a gritar. ¡Hey! ¡Levántate! ¡Sos un corredor! ¡Tenés que correr! ¡Es una carrera! ¡No podés dormir! ¡No podés sacarte las zapatillas! Y el hombre nos mirara extraño. Me dice, ¿qué le pasó a esta persona? Y sufriera un cuadro de amnesia. Se olvidó de que es un corredor. Se olvidó en qué carrera está. Se olvidó cuál es su propósito ahí. Y en medio de una carrera con un estadio repleto de gente, él se detiene y se pone a hacer otra cosa. O imagínense un soldado en medio de una batalla, en un campo enemigo, y vienen las tropas de soldados y van pasando de etapa en etapa y van avanzando poco a poco. Hay bajas, pero continúan. Y se cruzan con un soldado que está empezando a cavar un pozo. Y se detienen y dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un pozo porque quiero hacer los cimientos de mi casa. Quiero hacer una hermosa casa. Encontré este terreno, no hay nadie, y quiero hacer mi casa, quizás humilde o quizás algo grande, depende del presupuesto, pero voy a trabajar en esto. Imagínense la cara de los soldados. Este hombre está demente. Este es un territorio enemigo. Nosotros no estamos acá para hacer nuestra casa, para vivir para siempre. Estamos para avanzar, estamos para llegar, para ir a la meta. No podemos estar haciendo otra cosa. ¿Dónde están tus armas? ¿Dónde está tu vestimenta? Amnesia. Un cuadro de amnesia. Y se olvidó. Y de repente empezó a vivir como si ese campo fuera su destino final. Como si ese campo fuera todo lo que existiera. Dejó sus armas. Dejó sus ropas. Dejó a sus compañeros, a los cuales tiene que asistir y batallar, y de repente está con amnesia. Son cómicas estas historias. Son tristes también. Pero cada uno de nosotros somos atletas, somos soldados que en ocasiones sufren de amnesia. Y nos olvidamos cuál es nuestra identidad. Y nos olvidamos para qué existimos. y nos olvidamos por qué amaneció de nuevo y pensamos como el soldado: voy a hacer mi casa acá. O pensamos como el atleta: ¿sabes qué? Me aprietan estas zapatillas y me las saco. Pierden su propósito, pierden su meta, pierden su norte y se encuentran divagando. Son un espectáculo. Son lo que no deberían ser. Esos son. Y en esta mañana quisiera que podamos ir a las Escrituras y ver una iglesia pequeña, así como nosotros, donde existe el peligro de caer en la amnesia. Existe el peligro de perder quiénes somos, por qué estamos acá, qué estamos haciendo. Y no es distinto de lo que nos puede pasar a nosotros. Porque alguno de nosotros en este momento puede estar teniendo esta amnesia y Dios quiere que hoy despiertes de esa amnesia. Alguno de nosotros puede estar simplemente haciendo las cosas, pero sin entender cuál es su propósito, cuál es su fin, para qué está acá, para qué me congrego, para qué vengo a la iglesia, por qué estoy escuchando a este hombre predicar. Dios quiere que despiertes en esta mañana. Dios quiere que entiendas cuál es tu identidad y que actúes consecuentemente con ella. Que actúes como ese soldado. Imagínese si ese soldado se despertara. ¿Le importaría cuánto gastó en ladrillos? No, agarraría el arma, se vestiría, se ceñiría e iría con sus amigos, sus compatriotas a la batalla. O ese atleta, si entrara en razón, lo primero que haría es calzarse esos zapatos y seguir corriendo. La iglesia puede sufrir de amnesia cuando nosotros sabemos no somos de este mundo, pero de repente nos aferramos al mundo y a sus deseos. Cuando todos nosotros decimos somos ciudadanos de los cielos, no somos ciudadanos de este mundo, y de repente encontramos que estamos acoloradamente en riñas por posiciones económicas, políticas. Vivimos para Dios, pero nos encontramos viviendo en muchas ocasiones para nosotros mismos. El cristiano tiene una realidad latente, una tentación constante de olvidarse de quién es él. Y quiero que veamos la iglesia de Colosas. Quiero que veamos esta pequeña iglesia donde están entrando falsos maestros, donde están entrando personas que le están diciendo a los soldados: ¿qué batalla? Haz tu casa. Empieza a hacer un cimiento, edifica. Donde se encuentra con un atleta, le dice: ¿qué carrera? Detiene, detente. Sácate tu calzado. Ponte unas pantuflas. Estate cómodo. Haz esto, haz aquello. Y empiezan a desviarlo de su propósito. Porque sin duda construir los cimientos de una casa requiere mucho esfuerzo, pero es un esfuerzo mal direccionado, en un contexto equivocado. Y la iglesia de Colosas está siendo seducida, siendo atacada, siendo enseñada por falsos maestros que les quieren hacer olvidar de su verdadera identidad en Cristo y en consecuencia que vivan vidas distintas a las que deberían estar viviendo. Y acá viene Dios a hablar a la iglesia de Colosas a través del apóstol Pablo. Y acá viene Dios también a hablarnos a nosotros a través de su palabra. Entonces quiero que me acompañen en Colosenses capítulo 3. Vamos a estar viendo a partir del versículo 1 al versículo 11 inclusive. Y Pablo en esta carta, para darles un poco de contexto, Pablo se encuentra en la cárcel en Roma. Aparentemente Epáfras, que es el pastor de la iglesia de Colosas, ha llegado a Roma a hablarle, a informarle a Pablo de estos falsos maestros que están entrando a la iglesia y minando con enseñanzas que están desviando a las personas del verdadero evangelio y de Cristo y de su identidad en Cristo. y de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Entonces Pablo escribe esta carta a los Colosenses y la lleva con Tíquico y Timoteo, si no me equivoco, y Onésimo, perdón, Tíquico y Onésimo la traen de regreso a Colosas, a esta carta, para que sea leída delante de la iglesia, así como estamos nosotros delante de alguien que está predicando la palabra. En ese momento la iglesia se juntaría en una casa, le dirían: hermanos, llegó una carta del apóstol Pablo, y sería leída por completo, de un tirón, en medio de los hermanos, para recibir cada uno. Cada uno no estaría diciendo: Pablo, las ocurrencias que tiene, sino que estaría diciendo: hermanos, la palabra de Dios que está por ser escuchada y por ser anunciada. Porque todos sabemos que no es Pablo, es Dios hablando a través del apóstol, de aquel que él escogió, que él ha enviado para predicar el evangelio. Lo mismo ahora, si nos acercamos a Colosenses, no es la palabra de este muchacho, es Dios que nos está hablando a nosotros. Entonces todos nos acercamos de esa manera a la palabra. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice: si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Veamos cómo Pablo y Dios, a través del apóstol, está tratando, está tirando dardos, flechas, anuncios, bengalas, está mostrando: hermanos, si ustedes son atletas o soldados, no pueden estar haciendo otra cosa. Si ustedes son cristianos, hay cosas que tienen que estar haciendo. Y ese es el primer punto de este mensaje. Debemos ser consecuentes con nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Bueno, Pablo da una condición. Pablo, cuando uno pone un sí, por lo tanto, es una condición que puede ser verdadera o falsa, y siendo verdadera o falsa va a tener una consecuencia, un entonces. Entonces, ¿cuál es la condición? Si habéis, pues, resucitado con Cristo. La pregunta es: ¿qué significa haber resucitado con Cristo? Entonces, recordemos que estamos en el capítulo 3 de Colosenses. Han pasado dos capítulos anteriores donde Pablo viene explicando diferentes cosas. Y Pablo va a explicar claramente qué es lo que significa haber resucitado con Cristo. Entonces, yo quiero que veamos un poco ese contexto donde Pablo está explicando qué significa. Si damos vuelta la hoja al capítulo 1, versículo 13, Pablo viene hablando acerca de la fe que tiene la iglesia de Colosas, del amor que tienen, porque ellos tienen una gran esperanza que está reservada para ellos en los cielos. Eso lo encuentran en el versículo 5. Esa esperanza maravillosa que tienen los cielos la han escuchado en el Evangelio de la Gracia que Epafras les ha predicado. Entonces viene hablando acerca de cómo Pablo, cómo Timoteo, que está con él, oran por la iglesia de Colosas para que sigan creciendo en el conocimiento de Dios, en toda buena obra y andando como es digno del Señor. Y les dice que sean agradecidos. El agradecimiento es algo que va a aparecer en toda la carta. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener gratitud? ¿Por qué hay que crecer en el conocimiento de Dios? ¿Por qué tengo que abundar en toda buena obra? Bueno, la respuesta está en el versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Quién nos libró? Versículo 12. Dando gracias al Padre. ¿Quién nos libró? El Padre. Porque el Padre nos libró del dominio de las tinieblas. Entonces, momento, hay una identidad anterior a esta nueva identidad. ¿Cuál es la identidad anterior? Si se nos dice que fuimos librados de un dominio, éramos esclavos. Y se nos libró de un dominio. Éramos esclavos de un reino donde tenía dominio sobre nosotros. ¿Qué reino? Bueno, nos libró del dominio de las tinieblas. Hay solamente dos lugares, dos reinos en este mundo. en donde todos los hombres o mujeres están. O están en el reino, en el dominio, esclavos en el pecado, el dominio de las tinieblas, o están en otro reino que vamos a ver a continuación. Nos libró de este dominio, nos libró de este reino de tinieblas, ¿y a dónde nos trasladó? Al reino de su Hijo amado, del Hijo de su amor, de aquel que ha enviado para traer vida. Entonces tenemos el dominio de las tinieblas y el reino de su Hijo amado. O estamos en uno o estamos en el otro. Si estamos en uno, estamos esclavizados por el pecado y estamos bajo el dominio de las tinieblas. Y si estamos en otro, es porque nos hemos sido libertados del dominio de las tinieblas. Fíjense que nos dice, nos trasladamos, pedimos la transferencia, nosotros nos movimos de un reino a otro. No, 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 esto es una misión de rescate cósmica, donde Dios nos libró del dominio de las tinieblas, donde estábamos justamente por haber pecado contra Él, a partir de nuestro padre Adán, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, versículo 14, el perdón de los pecados. Entonces, un pantallazo de nuestra identidad. Ya no estamos en el dominio de las tinieblas, ya fuimos librados del dominio de las tinieblas, y ahora somos parte del reino de su Hijo amado. ¿Y quién es el Hijo amado? Cristo. Somos del reino de Cristo. Estamos bajo el dominio de Cristo, bajo el gobierno de Cristo, en quien tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Fueron nuestros pecados perdonados. No puede pasarse de un reino a otro con pecado. Necesariamente tienen que ser tus pecados borrados. Vamos a avanzar al versículo 20 del mismo capítulo 1. Entonces, primero fuimos librados y trasladados de un reino a otro. Estamos construyendo nuestra identidad. Segundo, fuimos reconciliados con el Padre por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Versículo 22, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Hemos sido reconciliados, hemos sido traspasados de un reino a otro, hemos sido libertados de la esclavitud. Ahora no solo eso, hemos sido reconciliados con Dios en el proceso. ¿Y qué ha costado esa reconciliación? Lo que dice el pasaje, la muerte de su Hijo, la sangre de su cruz. ¿Se puede ser más explícito? Hay un hombre siendo crucificado y sangrando en una cruz. Bueno, esa sangre nos hizo reconciliar con Dios, porque esa sangre debía ser la nuestra. Por eso anunciamos a Cristo y Él crucificado, porque esa es la salvación de los hombres. Mirar a Cristo por la fe y encontrar en esa sangre, mi sangre, siendo derramada en mi lugar. Entonces, mediante su muerte, nos reconcilió con el Padre. Entonces, fuimos reconciliados con el Padre. Fuimos libertados de un reino a otro. No solo eso. Capítulo 2, versículo 9. Fuimos hechos completos en Cristo, muertos, sepultados y resucitados con Él. Capítulo 2, versículo 9. Dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Cristo, en Él, y habéis sido hechos completos en Él. ¿Quiénes? Hermanos santos de la iglesia de Colosas y hermanos santos de la iglesia de Citibel. Hemos sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él, y esto lo vamos a encontrar en toda la carta, en Él, en Él. Fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, la circuncisión era la señal donde el judío se apartaba para Dios, donde el judío era apartado para Dios. Él era separado del mundo para Dios. Y fuimos nosotros separados mediante la circuncisión de Cristo del mundo. Fuimos separados y apartados para Él. por medio de su muerte. Pero no solo eso, versículo 12 dice, fuimos sepultados con él. Ustedes miren la unión que tenemos en Cristo. La unión que hay con Cristo y el creyente. Si ustedes se fijan, cada paso que da Cristo es el paso que nosotros estamos avanzando. Estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él. Cristo fue a la cruz. Yo morí en la cruz con Cristo. Cristo fue sepultado. Pablo dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Entonces, en el bautismo nosotros nos identificamos con esa unión que hemos tenido con Cristo. Entonces nosotros fuimos unidos en su muerte, fuimos unidos en su sepultura y fuimos unidos en su resurrección. ¿Y qué sucede cuando miramos eso? Nuestra vista queda arriba. ¿Por qué queda arriba? Fuimos unidos en su muerte, fuimos unidos en su sepultura, fuimos unidos en su resurrección. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Versículo 1. Sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. 3, versículo 1. Fuimos hechos completos en Él. Fuimos librados del dominio de las tinieblas. Fuimos reconciliados con el Padre. No solo eso, versículo 13. Cuando estábamos muertos allá en el dominio de las tinieblas, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida y listo, punto, final, aparte. No, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Él. No hay nada para nosotros separados de Cristo. Dios decidió amarnos de tal manera y salvarnos con tan grande salvación que nos unió a Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Él. Estamos unidos a Cristo. Por eso, si estamos unidos a Cristo, hermanos, si habéis pues resucitado con Cristo, que es la manera de decir si habéis estado unido a Cristo, si sos cristiano, si habéis resucitado con Él, si te identificás con Él, bueno, ¿qué es lo consecuente a esa identidad? Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. El pastor Grego y lo mencionó, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juntamente con Él, de tal manera que yo he muerto al mundo, he muerto al pecado, he muerto a mi vieja vida, y ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque antes estaba muerto. Y de repente tengo vida. ¿Por qué tengo vida? Porque me unieron a la vida nuevamente. Fui reconciliado con la fuente de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie tiene vida fuera de Cristo. Juan dice, el que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¡Wow! Si yo estoy en Cristo, tengo la vida de Cristo en mí. He sido identificado con su muerte, su sepultura, su resurrección. Y donde Él esté, yo estaré. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra de Dios. ¿Por qué Cristo está a la diestra de Dios? Bueno, estar a la diestra del trono no era otro lugar, el lugar que aquel que había conseguido la victoria podía tener. Cristo está sentado a la diestra de Dios y esta es la imagen de su victoria, esta es la imagen de su triunfo, esta es la imagen de que Él ha vencido la muerte, como hoy cantábamos, ¿dónde está muerte tu aguijón, o sepulcro tu victoria? Cristo está sentado a la diestra del Padre, en su lugar victorioso. Bueno, ¿podemos pensar otra cosa? ¿Podemos pensar como muchos piensan, diciendo, y pasaba en la iglesia en ese tiempo, en la iglesia de Corinto, diciendo, bueno, los muertos no resucitan? Pablo dice y responde a esto. 1 Corintios 15, 14 al 20 dice, ¿y si Cristo no resucitó? ¿Qué pasa si Cristo no resucitó? Bueno, Pablo dice, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, nuevamente, es vana. Aún están en sus pecados. Aún están en el dominio de las tinieblas. Entonces, también los que durmieron en Cristo, confiando en Jesús, perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nos privamos del mundo, si nos privamos de un montón de cosas para seguir a Cristo y resulta que estamos siguiendo un espejismo, somos los más dignos de lástima. Pero ahí no termina el pasaje. Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo, como dice Pablo en Colosenses, es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Porque de todos los que mueren en Cristo, Él es el que primero resucitó para no morir jamás. Luego nosotros, que hemos resucitado con Cristo, cuando muramos y descansemos y durmamos, hemos de resucitar como Él para no morir jamás. Él fue el primogénito, Él fue el primero de la nueva creación. Por eso, si Cristo no resucitó, no tiene sentido que estemos acá. Pero Cristo ha resucitado. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en esta vida tiene que estar apuntando a Él, mirando a Cristo. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay una nueva lealtad, hay un nuevo norte en nuestra brújula. Se nos ha dado una brújula nueva que apunta a Cristo y donde nuestro caminar tiene que apuntar hacia Él. Donde nuestra manera de vivir, de relacionarnos con los demás, la manera en que nosotros nos comportamos cuando estamos solos, la manera en que hacemos la integridad de nuestro trabajo, la manera en que nos conducimos en cualquier área de nuestra vida, lo que vemos en internet, lo que vemos en el televisor, lo que vemos en nuestro celular, las conversaciones que tenemos, todo debe apuntar a glorificarle. Todo debe apuntar a Él. ¿Por qué? Bueno, si aún vivimos en nuestros pecados, estamos en el dominio y la esclavitud de las tinieblas. Ah, pero si hemos resucitado con Cristo, si hemos resucitado con Cristo, ya no somos más esclavos del pecado. Tenemos el poder de Dios para hacer morir el pecado en nosotros, por el Espíritu, como dice Romanos 8. Entonces, ¿qué buscaremos, hermanos? ¿Dónde pondremos nuestra mirada? ¿En las cosas que el mundo nos ofrece? ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? ¿Qué nos puede dar a nuestras vidas el mundo? ¿Qué le estamos dando al mundo? ¿Le estamos dando al mundo nuestras agendas, nuestro dinero, nuestro afecto, nuestro tiempo? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos construyendo una casa en medio de un terreno de guerra? ¿Estamos durmiendo la siesta en medio de una carrera? ¿Qué le estamos dando al mundo? El apóstol Juan, en su primera carta, él dice con un tono muy amoroso, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y hablando siempre del sistema pecaminoso que gobierna el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y saben qué? El mundo pasa, y también sus pasiones. Es temporal, es efímero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ha resucitado con Cristo permanece para siempre. Si permanece para siempre, ¿por qué estar mirando y poniendo su mirada en las cosas del mundo? Bien, ¿qué nos significa esto? Esto no significa que de repente vamos a hacer un monasterio y nos vamos a ir a vivir ahí todos los cristianos porque no debemos amar al mundo, no, para nada. Fuimos llamados a glorificar a Dios en el mundo, a ser sal y luz en el mundo. No unirnos a ellos, sino ellos se conviertan a nosotros. Hay un llamado hacia el mundo, que lo vamos a ver en el próximo sermón acerca de estos pasajes. Hay un llamado hacia el mundo, de vivir de una manera consecuente con nuestra identidad. El problema es cuando perdemos, cuando nos toca la amnesia de nuestra identidad y de repente vivimos como el mundo vive y nuestros valores se transforman en los valores del mundo. ¿Qué manera, qué puede ser de una manera práctica? ¿Alguno de ustedes que en su trabajo le estén pidiendo que trabaje los domingos? Definitivamente. No por un domingo, sino definitivamente. Uno va a estar en una lucha. Pero si entiende su identidad, si entiende dónde él está junto con Cristo, la prioridad de su vida va a ser otra. Muchos van a tener que renunciar a un diferente estilo de vida, por más trabajo, por más etcétera, por ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios. Muchos van a tener el rechazo de su familia, la persecución de su familia. No os preocupéis, el mundo los odia. Si a Cristo lo odiaron y lo mataron, no nos preocupemos si el mundo nos odia. Preocupémonos si el mundo nos ama y se identifica con nosotros. Porque quiere decir que quizás estamos en un cuadro de amnesia. Y hay amnesia más severa y amnesia menos severa. Algunos han olvidado completamente y están viviendo una vida que no es la de su profesión, y otros están tentados a hacerlo. Pero ¿saben cuál es lo más maravilloso de esto? ¿Saben cuál es lo más hermoso de esto? Si estás sufriendo por ser cristiano, si estás abandonando lo que el mundo jamás abandonaría, lo que el mundo perseguiría, un estatus, un lugar social, un título, lo que sea, el mundo amaría y lucharía por conseguir, y lo estás dejando por Cristo, hay una gran, maravillosa noticia para cada uno de nosotros que no debemos olvidar. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, que hemos muerto al mundo, que vivimos para Él, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados en gloria. Hoy en día soportamos y llevamos la carga de la cruz. Sufrimos por la cruz, sufrimos la burla, sufrimos el rechazo, sufrimos la persecución, sufrimos lo que sea, pobreza, enfermedad. Pero un día, cuando Él se manifieste en gloria, cuando todo ojo le vea, nosotros que hemos confiado en Él, que hemos puesto nuestra esperanza en Él, que hemos resucitado con Cristo, también seremos manifiestos al mundo. El mundo nos verá tal como nosotros somos en Cristo. Y todo lo demás habrá pasado. Y todo lo demás habrá sido nada al lado de ser como Él y de estar con Él por la eternidad. Amados, escribe el apóstol Juan, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿No es una maravillosa ancla para nuestra fe y nuestro consuelo, sea lo que sea que estemos atravesando? Claro que sí. Claro que sí, porque nuestra identidad es en Cristo. Y ahora vamos a la segunda parte de este sermón. Y es, si primero debemos ser consecuentes con nuestra identidad, debemos vivir como se espera que vivamos si hemos resucitado con Cristo. Dos, debemos abandonar lo que ya no pertenece a nuestra nueva identidad. Debemos abandonar. En el Antiguo Testamento vemos a veces ocasiones donde Dios les pide a su pueblo arrasen con un pueblo y no se queden nada, y vemos ahí personas reteniendo cosas. Pero yo sé que Dios me dijo que esto no es mi identidad en Cristo. Yo sé que... Pero no pasa nada. Pero puedo quedarme con esto. Yo voy a entregué mi corazón a Cristo, entregué mi familia a Cristo, pero hay un área donde mejor no. No. Si estamos unidos a Cristo, si nuestra identidad es personas que han resucitado con Cristo, debemos abandonar lo que no pertenece a nuestra nueva identidad. Y Pablo va a continuar diciéndole a los colosenses dos cosas, de las cuales vamos a ver una hoy nada más. Dos cosas. La primera es lo que deben abandonar, y lo segundo es lo que deben hacer. Lo que deben desvestirse y lo que deben vestirse. Lo que deben desvestirse y lo que deben vestirse. Y lo que vamos a ver hoy, en el tiempo que nos queda, es lo que hay que desechar. Lo que hay que desechar. Sigamos leyendo. Versículo 5. Por tanto, ese por tanto es una conclusión a la luz de todo lo que acabamos de ver. Por tanto, habéis muerto. No. Por tanto, habéis muerto. Es nuestra condición. Hemos muerto. Y ahora vamos al versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Entonces, pero si en el versículo anterior leímos que hemos muerto, ¿por qué ahora tenemos que considerar muerto? O en otras versiones dice, haced morir. Bueno, el cristiano tiene una condición mientras está en este mundo en donde su estado de justificación delante de Dios es perfecto, pero su estado de santificación aún no lo es. ¿Cuándo no lucharemos más con el pecado? Cuando hayamos muerto y tengamos cuerpos glorificados. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne, el pecado aún tiene su presencia en nosotros. Aún tiene su presencia en nosotros. Dios nos ha librado de la pena del pecado porque la pagó en Cristo. Dios nos ha librado del amor al pecado. No amamos el pecado porque Dios nos dio un corazón nuevo que le ama a Él. Dios nos está librando en este mismo momento del poder del pecado, para que el poder del pecado vaya decayendo cada vez más. Esto es una balanza: a medida que yo ando más en el Espíritu, va decayendo el poder del pecado en mi vida. Pero un día se va a erradicar la presencia del pecado en nuestras vidas. Y eso es lo que aguardamos con gozo. Pero Dios nos ha dejado al pecado para que batallemos con él. para que le glorifiquemos haciendo morir el pecado en nosotros. Fíjense que dicen, si hemos muerto al pecado. Pablo en Romanos 6 dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Qué concluiremos? Dice Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Ven la paradoja, la contradicción? Si he muerto al pecado, ¿cómo puedo seguir viviendo en él? Bueno, por un lado, todavía el pecado mora en nosotros. Y Pablo va a ver en Romanos 7 esta lucha entre lo que quiero hacer y lo que hago, porque hay pecado morando en él. Pero si hay una lucha en nosotros, pero Dios nos ha dado su Espíritu para que hagamos morir lo que queda del pecado en nosotros. Alguien dijo en un refrán, en una historia, donde un abuelo estaba con su nieto y el abuelo le estaba contando un cuento que cada uno de nosotros tenía dos lobos en su corazón. Uno que quería hacer lo bueno y el otro que quería hacer lo malo. Y estaban en constante lucha. Y el pequeño le dice, ¿y quién gana? El abuelo dice, el que alimentes más. Entonces, si bien es una analogía imperfecta, si nosotros estamos recordando nuestra identidad en Cristo, estamos viviendo consecuentemente a esa identidad, cada vez el pecado va a tener menos poder en nosotros. Cada vez vamos a estar más atentos al pecado en nuestra vida. Vamos a estar más atentos a su obra en nuestra vida. Y vamos a estar más atentos a hacer morir el pecado en nosotros. Si nosotros hemos muerto al mundo y al pecado, nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestro ser, tiene que considerarse muerto el pecado. Si ayer hablaba con una persona y le decía, si ponemos un ratón y un queso, ¿qué hace el ratón? Va al queso. Pero si el ratón está muerto, va. Bueno, no tiene más relación con el queso. Entonces es una analogía para decir, considerémonos muertos al pecado. Considerémonos muertos a lo que el pasaje menciona, la fornicación, la inmoralidad sexual, la impureza, porque la inmoralidad sexual viene de un deseo impuro en nuestro corazón, las pasiones pecaminosas que están, fíjense que va desde algo externo hasta algo muy, muy, muy adentro, porque va desde una fornicación, desde la inmoralidad sexual y empieza a bajar, dice la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia. ¿Cómo podemos ver la avaricia en alguien? Está muy, muy adentro de su corazón. Esta palabra se puede traducir como egoísmo o como avaricia. Y es idolatría, ¿por qué? Porque estoy centrándome en mí. El pecado agarra mi vista y la baja. El pecado agarra mis ojos que puse en Cristo y quiere distraerme y quiere bajar esos ojos al mundo. Cuando Jesús iba a la cruz, y espero no equivocarme porque justo se me vino a la mente, cuando Jesús iba a la cruz y Pedro se para enfrente, le dice, de ninguna manera te acontezca eso. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque vos tenés la mente en las cosas de la tierra, las terrenales. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra mente? Puesta en Cristo, nuestra mirada puesta en Cristo, nuestra búsqueda en la vida puesta en Cristo. Porque lo terrenal, si ustedes van a Santiago, Santiago dice, lo terrenal, la sabiduría del mundo es diabólica. La sabiduría del mundo es la ambición personal, los celos amargos. Procede del diablo, dice Santiago. Ahora, la sabiduría de Dios, la que procede de arriba, ¿es qué? paz, bondad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paz, bondad, amor, etc. Entonces, si hemos resucitado con Cristo, Juan capítulo 3 nos dice que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Y literalmente, esa palabra es nacido de arriba. ¿Se dan cuenta que nuestra unión no es con el mundo? No es con lo terrenal. Y cuando nosotros mostramos la inmoralidad, cuando mostramos los malos deseos, cuando mostramos el egoísmo de nuestro corazón, cuando nosotros estamos pensando impuramente, cuando estamos haciendo todas esas obras, estamos viviendo para el mundo y sus deseos, y no para Dios, que nos hizo nacer de arriba, y nos ha salvado y nos ha trasladado de un reino a otro. ¿Ven la incongruencia que puede existir en nuestras propias vidas cuando sufrimos de esta amnesia de nuestra identidad en Cristo? La incongruencia que existe. Fíjense que continúa diciendo en el versículo 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios. Dios tiene ira santa por el pecado. Jesús nos libra de la ira venidera, dice la palabra. Dios no envió al mundo a Jesús para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Salvarlo de la ira de Dios justa, del juicio justo de Dios por causa del pecado. ¿Por qué es tan maravilloso Cristo y Cristo crucificado? Porque Él nos libra de la ira de Dios. ¿Cómo? Absorbiendo Él la ira de Dios por nuestro pecado. Nuestro pecado, de cada uno de los que hemos resucitado con Él. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, ustedes saben que la ira de Dios, que cada día se acumula por el pecado del hombre, esa ira de Dios se acumula y viene, porque ahí dice vendrá o viene, el presente es el correcto, viene, está viniendo, está creciendo, está latente por causa de estas cosas, y ustedes han resucitado con Cristo. ¿Cómo van a estar viviendo en esas cosas? Pablo está diciendo, ¿cómo pues? Como en Romanos dice, si hemos muerto el pecado, viviremos en él. Si hemos resucitado con Cristo, si sabemos que la ira de Dios viene por estas cosas. John MacArthur dice, no juguemos con el pecado que mandó a Cristo a la cruz. Hermanos, todos nosotros pecamos. La pregunta es si estamos luchando contra el pecado o estamos entregándonos al pecado. Debemos luchar contra el pecado. Debemos hacer morir al pecado. Y esto requiere intencionalidad. ¿Qué te produce pecar? ¿Qué te lleva a la tentación? Bueno, ser radical. Si un ojo, si una mano, quítatelo, dice Jesús. ¿Qué es lo que te está produciendo pecar? ¿Cuáles son los caminos que te llevan al pecado? Sin duda que cuando el pecado toca la puerta, uno decide o no. Y la tentación no es el pecado en sí. Entonces, ¿qué te lleva a tentarte? ¿Cuáles son esos caminos? Detectalos, marcalos, de tal manera que cuando aparezcan, hay una señal y te alejes. Haga morir el pecado. Sí, pero me encantan las series, me encantan las películas. Bueno, pero sabemos que muchas de las series y muchas de las películas no tienen un contenido que te va a mantener tus ojos arriba. Cuando Cristo se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Hay una gloria, hay una satisfacción, hay un placer, hay un gozo en la manifestación de Cristo, en la presencia de Cristo, que hace que cualquier placer del pecado parezca una ridiculez. Parezca una ridiculez. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Hay gozo, delicias a tu diestra para siempre. deleite en la presencia del Señor, delicias en la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué irnos con golosinas del mundo y del pecado cuando hay un gozo superior, cuando hay un gozo mayor puesto delante de nosotros? Ahí Pablo decía, terminé la carrera, he acabado la fe, me espera la corona. Si podés cerrar tus ojos y mirar lo que te espera en Cristo. ¿Y qué te ofrece el pecado? ¿Qué te ofrece el mundo? No sé con qué pecado estás luchando, con qué tentación estás luchando, pero lo que Cristo ha hecho por vos y lo que Cristo es y lo que Cristo te ofrece hace que lo que te ofrece el pecado parezca un insulto. ¿Por qué el hombre del Salmo 1 es como un árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque en la ley del Señor está su deleite. Porque ¿dónde él encuentra placer? ¿Dónde encuentra satisfacción? En la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva al Dios de la palabra. Entonces, si estamos encontrando deleite y placer en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra, no tenemos por qué ir al pecado. Sigue diciendo Pablo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces todos nosotros, dice Pablo, colosenses, ustedes saben que en otro tiempo, fíjense el cambio, en otro tiempo, cuando estabas en el reino de las tinieblas, vivías en ellas, andabas en ellas. Versículo 8, ¿cuáles son las dos primeras palabras del versículo 8? Pero ahora, cambio de tiempo, antes y ahora. Antes vivías en ellas, ¿ahora qué? No. Ha resucitado con Cristo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Desechad también vosotros estas cosas. Y ahora va a dar una segunda lista. La primera lista era algo, y algunos dicen que era algo más que tiene que ver conmigo mismo, con cosas que ocurren en mi corazón, con deseos malos, con engaño del pecado. Pero fíjense esta lista nueva. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca o lenguaje sucio, malas palabras, insultos, lo que sea. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia, a los creyentes. Y cada uno decía, no, Enrique, en la iglesia no pasan estas cosas. Acá dice ira, enojo, malicia, maldad sobre alguien, maledicencia, lenguaje sucio en nuestra boca. No, 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 eso no pasa en la iglesia, no pasa entre las filas de los santos. Fíjense cómo esto, esta lista de pecados, necesariamente involucran a otras personas. La ira, que alguien dijo que es como un horno ardiendo en nuestro corazón. El enojo contra alguien. La malicia, hacer mal intencionalmente a otro hermano, hacer maldades, maquinar maldades sobre otras personas, maldecir, mal hablar, tratar mal a otra persona con nuestras palabras, tener un lenguaje sucio, todas estas cosas son totalmente contrarias a nuestra identidad en Cristo, totalmente. Y Pablo dice, hermanos, si ustedes han desechado la inmoralidad sexual, si han desechado la avaricia, los malos deseos, bueno, pero esto es eso también. La ira, el enojo, la maledicencia. Y sin duda, fíjense lo que viene ahora en el versículo 9. Y Pablo le dice, no se mientan los unos a los otros. Pareciera, que cuando uno lee ira, enojo, todas estas cosas que hemos leído, uno diría, no, eso no me pasa a mí, no nos pasa entre nosotros. No nos pasa, hermanos, ¿no? No nos pasa. Y Pablo dice, no se mientan. No es solamente esta mentira, no es una mentira simplemente de palabras, sino no se engañen los unos a los otros, haciendo algo que no es, con mentira, no con la verdad, no con la honestidad. Con mentiras, no se engañen. ¿De qué manera? Bueno, un autor dice, es común en la iglesia, desafortunadamente, intentar aparentar lo que no se es, dar la impresión de ser más espiritual de lo que realmente somos, pretender que no tenemos tentaciones, dudas, temores, fallos y malos pensamientos. En definitiva, negar que la naturaleza vieja y pecaminosa está aún ahí a pesar de nuestra conversión. Nos avergüenza admitirlo y, sin embargo, admitirlo podría proporcionar liberación a algunos cristianos que se sienten desanimados ante nuestra aparente santidad y pueden sentirse tentados a ellos caer en insinceridad de manera que no parezca que se están quedando atrás. Wow. La iglesia, la comunión de los santos, es el lugar donde deberíamos mostrarnos siempre como somos. Con más razón aún, porque los hermanos estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. Entonces, ¿por qué mostrarme de una manera que no soy? ¿Por qué admitir que soy más espiritual de lo que realmente soy? ¿Por qué admitir que no tengo problemas para que no me vean mal cuando realmente estoy lleno de problemas? ¿Por qué no admitir que lucho con un pecado simplemente para que no se burlen de mí o para que ya no me miren de una mala manera? No os mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esos son manías del viejo hombre. La mentira, el engaño, son manías del viejo hombre. Hermanos, todos nosotros, no nos engañemos a nosotros mismos. Hemos nacido de nuevo. Somos de Cristo, estamos unidos a Él, hemos resucitado con Él. Nos espera la gloria. ¿Por qué mentir? ¿Por qué engañarnos? ¿Por qué no mostrarnos lo que somos? ¿Por qué no confiar en un hermano para luchar con el pecado? ¿Por qué no confiar en un hermano para crecer en Cristo, ser discipulado, ir a un grupo pequeño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y termina diciendo, y os habéis vestido del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos cristianos, pequeños cristos. Cuando Pablo comienza su carta a Colosas, le dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. No importa si están en Colosas o están en Citibel o están en Villa Elisa o están en donde sea. ¿Están en Cristo o no? Si estamos en Cristo, nos hemos vestido del nuevo hombre. Y este nuevo hombre del cual cada uno que está en Cristo se ha vestido, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Vamos creciendo a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo tiene una misión dada por el Padre para cada uno de nosotros. Hacernos como Cristo por medio de la palabra, por medio de la iglesia, por medio de la comunión, por medio de sus disciplinas espirituales. Hacernos como Cristo por medio del arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados. Una renovación, versículo 11, en la cual no hay distinción entre griego, judío y circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Estas son distinciones raciales, culturales y sociales. ¿De qué país eres? ¿Qué color de piel tienes? ¿Qué grado académico tienes? ¿O has terminado la primaria? ¿Has terminado la secundaria? ¿Tienes un posgrado? ¿Llegas a fin de mes? ¿Tienes dinero de sobra? No importa. La pregunta es, ¿estás en Cristo? Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todo. No necesitas dinero para ser alguien. No necesitas un grado académico para ser alguien. No necesitas tener un color de piel especial, un color de ojos especial para ser alguien. Estás en Cristo. Y Cristo es todo y en todos. Todo y en todo. Y para concluir, ¿has estado viviendo de una manera que no es consecuente con tu verdadera identidad en Cristo? Creo que todos podemos ver áreas en nuestra vida en las que no hemos sido consecuentes con nuestra identidad. Hoy es el día para arrepentirnos. Hoy el trono de la gracia está completamente abierto, dispuesto para que vayamos a pedir perdón y hallar gracia. Pero quizás estás acá y no has resucitado con Cristo. Quizás estás acá y te estás dando cuenta que en tu vida solamente estás buscando las cosas de la tierra y estás poniendo la mirada en el mundo, que no tienes esperanza ni seguridad para el día de tu muerte, de lo que ha de acontecer con tu vida. Todo lo que puedes gustar del favor de Dios es lo que vives en esta vida terrenal. Todo lo que algún día gustarás de la bondad de Dios es que el sol sale cada mañana y que la lluvia cae. Pero estás fuera de Él. Estás fuera de Cristo. Estás en el gobierno de las tinieblas. Estás esclavo del pecado y te espera la ira de Dios y te espera el infierno que Dios ha puesto para aquellos que son sus enemigos. Pero no tiene por qué acabar así. Porque Dios amó de tal manera al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Estás acá sin Cristo, ven a Cristo. Ven a Cristo. No importa tu vida. No importa tu condición social, no importa tu religión pasada, no importa tus grados académicos, no interesa, no importa. Cristo quiere tu corazón. Si vienes a Él, no te echará fuera. Si vienes a Él, te salvará con gracia, con amor, te dará una vida nueva, una esperanza, un gozo, una corona. ¿Quieres esa corona? Ven a Cristo. ¿Quieres a Cristo? Ven. ¿Y cómo vas? Arrepintiéndote de tus pecados. Arrepintiéndote de tu mala manera de vivir alejada de Cristo. Y confiando en que Jesús murió en tu lugar. Y aceptando el regalo de la salvación por gracia. No porque lo merezcas, sino por gracia. Y Dios promete que donde está Cristo estarás por toda la eternidad. Vamos. Amado Padre, Dios eterno, Creador nuestro, Señor, el hombre se rebeló contra ti, pero en tu gran amor enviaste a Jesús a morir en nuestro lugar, Señor. Enviaste a Jesús, Señora, que pagara nuestra deuda y nos uniste a Él, Señor. Hemos muerto el pecado, hemos muerto la ley y hemos sido unidos a Cristo como nuestro esposo para que donde Él esté y para lo que Él tenga sea nuestro, Señor. Te agradecemos, Señor, y oramos para que todos acá, Señor, aquellos que están luchando sean consolados por la esperanza de gloria. Aquellos que están sufriendo persecución sean alentados, Señor, esperanzados, llenos de fe sus corazones, fortalecidos en Cristo. Y aquellos que no tienen a Cristo, que vengan a Él con urgencia. Hoy es el día de salvación. Hoy y ahora es el momento de salvación. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.